La Facultad de Ciencias Políticas y Sociología nos acerca hoy la filosofía y metodología de las ciencias sociales, una asignatura de primer curso común para politólogos y sociólogos. Parte del equipo docente de esta materia, los profesores Javier Izquierdo y Javier Rodríguez, nos acompañan esta tarde.
Hola, buenas tardes. Vamos a hacer una presentación de la asignatura, no tanto del temario, sino de la temática de la asignatura en general, tomando como punto de referencia o como punto de debate el hecho tan inevitable en la sociología, tan constitutivo de la sociología como es la observación. Entonces, lo que vamos a hacer es abordar el problema de la observación sociológica desde dos puntos de vista, básicamente, que vamos a tratar de defender aquí. Entonces, va a empezar el profesor Javier Izquierdo con el tema de la observación de la acción social.
Bueno, tal como hemos planteado la emisión, yo voy a defender un enfoque, no tanto teórico sino práctico, de acercamiento al fenómeno de la observación en ciencias sociales como un fenómeno que podemos llamar ordinario, en el sentido de que no es exclusivo de la investigación social. El profesor Rodríguez luego dará su propia versión de la cuestión y entablaremos un pequeño debate a partir de las premisas que sentaremos cada uno en nuestros parlamentos. Empiezo yo con la digresión siguiente. El problema de la observación no es un problema específico de la ciencia social. Es un problema de la vida ordinaria. Es un problema que cualquier ciudadano común y corriente se plantea a cada segundo durante la vida cotidiana. Darse cuenta de lo que se está viendo, darse cuenta de lo que se está escuchando, entender lo que se hace, comprender una mirada, comprender un gesto, ni siquiera hace falta irse al ámbito del lenguaje natural. Incluso el problema de la gestualidad y de los movimientos plantean siempre problemas de observación que son indisolubles de problemas de comprensión y problemas de interpretación y de sentido. Lo que quiero decir es que hay una base, podemos llamar a nivel profundo, del problema de la observación que las ciencias sociales utilizan como un recurso. Esa base que pertenece a la vida ordinaria, las ciencias sociales no pueden prescindir de ella. Y lo que es distintivo de las ciencias sociales es que, por lo general, desde el punto de vista de las ciencias sociales, la base ordinaria de los dispositivos de observación se da por supuesta, se utiliza de forma inconsciente, se considera no interesante o se considera no digna de atención, o una de las posiciones centrales en los debates teóricos y metodológicos sostiene que todos los aspectos que podemos llamar prácticos del problema de observación carecen de relevancia teórica o no son prioridades teóricas. Yo voy a intentar mostrar, y voy a intentar mostrarlo con materiales empíricos, que los problemas prácticos ordinarios de las operaciones de observación son en realidad los problemas teóricamente más peliagudos. Y de hecho, la teoría, la epistemología y la teoría social de la observación sirve en muchos casos como un motor de búsqueda de este tipo de problemas prácticos, pero nunca como un motor de soluciones. Como os digo, la casuística y el detalle ejemplar me parece fundamental para entender, cuando se habla de observación en ciencias sociales, intentando discriminar la observación de un profesional de la observación que, como os decía, hace cualquier legua o en cualquier momento de la vida cotidiana, son fundamentales la percepción del detalle. Un ejemplo que me parece extraordinariamente revelador es, en ciencias sociales, la metáfora óptica de la observación, la perspectiva, el espejo, la cámara, suele ser preeminente sobre la metáfora acústica. Es decir, solemos hablar de problemas de observación y no solemos utilizar la palabra percepción. Pero hay muchos de los problemas de la investigación social que acaban resolviéndose en forma de informes escritos, que han debido pasar previamente por filtros, por supuesto, de observación visual, pero en una parte importante de los casos a los que atienden los científicos sociales como sociólogos, antropólogos, economistas, psicólogos, tiene que pasar por filtros auditivos. El problema de la comprensión auditiva en la captación de datos para ciencias sociales me parece un problema mayúsculo, un problema importante y un problema ignorado. Voy a poner un ejemplo a este respecto. El uso que, por ejemplo, hacemos los sociólogos de materiales audiovisuales, registrados con tecnologías de captación mecánica, como pueden ser magnetofones, micrófonos, cámaras de vídeo y películas de cine. Ese material, que es un material empírico fundamental para plantear sobre él el tema de la observación, es un material al cual se le suele siempre segregar en dos aspectos, la parte visual y la parte auditiva de ese material. Cuando uno, por ejemplo, examina una filmación, como puede ser el caso de material que se filma con cámara oculta, podemos extraer de la televisión y utilizar como datos para investigar el problema de la observación. Ese material, yo he hecho la experiencia de probarlo en un contexto de docente, en clase con alumnos, y he hecho la prueba de intentar que ese material se perciba en primera instancia con los ojos cerrados y solamente se atienda al sonido de un registro audiovisual. El efecto es fascinante porque los alumnos, cuando abren los ojos y han sido solamente sumergidos en el sonido del registro, encuentran un montón de detalles que los suelen perder en el caso, que es el más común y el caso normal, en el que observan por primera vez el registro con los ojos abiertos y los oídos abiertos. Es decir, cuando audio y vídeo se presentan a la vez en un registro, estamos acostumbrados, como digo, por mor de las rutinas normales de la vida cotidiana, a concederle, sobre todo de las rutinas que utilizamos con espectadores de televisión, que es un hecho histórico muy importante, a concederle mucha más importancia a lo que vemos que a lo que oímos. Con lo cual, muchos de los detalles pertinentes desde el punto de vista de análisis empírico de los problemas metodológicos que plantea la captación de datos en audio y vídeo, se nos suelen pasar desapercibidos, los solemos tratar como datos invisibles, los auditivos. He hecho la prueba, por ejemplo, en grabaciones de televisión en las cuales el audio suele dar un montón de datos para interpretar las imágenes. Cuando no se atiende con el suficiente detalle y atención al audio, las imágenes se interpretan de forma errónea. Y he llegado a la conclusión de que esos datos se entienden, se analizan mejor con los ojos cerrados, lo cual es, no diría que un descubrimiento de ciencias sociales, pero sí que es una pista para empezar a investigar, yo diría que de forma seria, en el sentido de validar algunas de las hipótesis teóricas que manejamos, como digo, con los motores de búsqueda de las infinitas teorías en competencia sobre la filosofía y la metodología de las ciencias sociales, empezar a validarlos con datos de este tipo, que considero que son datos densos y complejos. Introduzco el tema del audio de forma, en principio, contingente, pero me gustaría, si la exposición del profesor Rodríguez sobre su visión del asunto de algún modo da cabida a esta pista de debate, si habría algo en las teorías analíticas formales de la observación que pudiera clarificar, por ejemplo, el hecho de la audición como un hecho relevante en la metodología de la investigación empírica en ciencias sociales, si me aportaría él, por su parte, algún elemento de controversia o de debate al respecto.
Bueno, retomo la problemática que nos ha expuesto brillantemente el profesor Izquierdo, y debido al tiempo y a que también las funciones cognitivas del cerebro humano así lo agradecen, voy a tratar de sintetizar. Hay una diferencia que creo que es bastante generalizable, puesto que es bastante común, que es la diferencia entre ver y mirar. Casi todos los idiomas recogen esta diferencia. Una cosa es ver, como puede ver un niño, como puede ver cualquier persona lega en una materia, y otra cosa es mirar. No mira una casa por dentro, pues alguien que es constructor o que es albañil, igual que una persona que a lo mejor pues no tiene ningún contacto, no tiene ningún contacto con la construcción y que solo se limita a querer comprar esa casa. Bien, la sociología es una forma de mirar, es una mirada sociológica. La postura de cierta sociología, la postura de la llamada sociología fenomenológica o etnometodológica, que no es lo mismo, pero van en la misma corriente, que es la postura que ha defendido el profesor Izquierdo, sostiene, dicho sintéticamente, que con ver basta. Es decir, que no hay que mirar. ¿Por qué no hay que mirar? Porque si nos imbuimos tanto, si nos metemos tanto, si nos adentramos tanto en la situación sociológica, en el mundo específico que estudiamos, hay que recordar que la sociología fenomenológica suele hacer estudios del tipo la pandilla de la calle 47, es decir, cómo viven, cómo visten, qué hacen, cómo hablan, cómo se emparejan, cómo se van a su casa, qué relaciones tienen con sus padres, es decir, un micromundo absolutamente descriptivo. Bien, si nos imbuimos en este tipo de situaciones o en hospitales, es decir, en el universo que nosotros estamos estudiando, no hace falta salirse de él y tomar una perspectiva para poder generalizar lo que vemos allí al conjunto de la sociedad. Es este problema de la generalización que lleva implícito el de la validez objetiva de lo que se ve, el que conoce y del que parte, digamos, aquella sociología que renuncia a la pretensión de querer ver el mundo como si fuese una película de cine, de querer reconstruir el guión, la película que constituye nuestra realidad cotidiana. El sociólogo crítico, en el sentido del criticismo kantiano, y que recupera Max Weber, el gran sociólogo clásico alemán, en nuestra disciplina en ciencias sociales, este criticismo de partida es el que le hace ser, antes de observar, consciente de que para observar tenemos que mirar, y para mirar tenemos que enfocar, y para que enfocar tenemos que escoger una perspectiva. Y que vemos aquello que miramos, y que desde el punto de vista en que miramos podemos dar cuenta de lo que estamos viendo, pero sin olvidarnos del punto de vista del cual estamos mirando. Esto, en el lenguaje más significado de la teoría de la observación, es, o se refiere en términos metodológicos, al problema de la consideración del observador en tanto tal observador y cómo esto puede influir en el discurso en el que, en definitiva, plasmamos lo observado. Bien, la fenomenología, la línea que ha defendido el profesor Izquierdo, trata de sostenerse en una psicología cognitiva. Es decir, nosotros, dado que no miramos, buscamos la fundamentación de nuestro quehacer, que se limita a ver, a contemplar. Buscamos esta limitación a solo contemplar en un estudio de psicología cognitiva del propio funcionamiento del cerebro humano. Y ahí, por analogía, tratamos de ver que si en el qué procesos ocurren en el cerebro humano para producir los cuales producen la percepción, sea visual o sea auditiva o sea lo que sea, y así nosotros, como si fuésemos un cúmulo de neuronas o en analogía con ese cúmulo de neuronas que producen o en las que se producen los procesos cognitivos y perceptivos, así nosotros como metodólogos nos comportamos. Tenemos un patrón de comportamiento que no lo necesitamos justificar, no se nos plantea el problema crítico porque lo reenviamos a la investigación de psicología cognitiva del cerebro. Max Weber, que era un autor con bastante mala leche, a los fenomenólogos de su época, concretamente a Max Scheler, lo envió directamente al cine. Dijo, quien busque la contemplación, que se vaya al cine. Porque la contemplación pura, lo que Max Weber trata de decir y lo que yo defiendo, la contemplación pura no existe. Es decir, nosotros en la contemplación pura no vemos nada. Vemos un conjunto caótico de cosas, igual que si le pudiésemos poner una microcámara a una mosca y al final del día cogiéramos esa película y le dijéramos a un extraterrestre, esto es la Tierra. El extraterrestre no ve nada. Para que él vea, primero le tenemos que decir los puntos desde los que tiene que mirar, es decir, inevitablemente le tenemos que sesgar la mirada para que él vea. Y ese es el problema crítico, es decir, lo que nos posibilita el conocimiento a la vez nos lo limita, en cierta manera nos lo niega. Por lo tanto, El mirar no es un mirar universal, pero lo que sí es universal, universalizable, es el mirar en sí, desde muchos puntos de vista y desde diversos puntos de vista. Respecto de la pregunta que me hacía el profesor Izquierdo, bueno, eso se refiere lo de la, si los registros auditivos son tanto o más importantes que los visuales, eso se refiere, o el problema implícito ahí es el problema que ya Alfred Schutz, que es el padre de esta corriente sociológica, lo que él denominaba el problema de las relevancias. Es decir, en este puzzle, en este continuo, ¿no? Es decir, en la película que sacamos de aquella cámara a lomos de la mosca, ¿qué es lo relevante? ¿Quién asigna las relevancias? Porque si yo soy el que adopto un punto de vista, en la adopción del punto de vista está ya lo relevante. Y eso lo tengo que procesar yo como sociólogo crítico. Tengo que ser consciente de ello. Pero si nosotros pensamos que el objeto investigado, en este caso la vida cotidiana o los aspectos de la vida cotidiana que nos intereses, son los que nos van a decir a nosotros qué es lo relevante. Es decir, si nosotros esperamos que inductivamente la propia realidad nos diga yo soy lo relevante, cada aspecto de la realidad nos venga con una etiquetita diciéndonos cuál es lo más relevante y lo menos, lo que el sociólogo crítico dice, eso es imposible. La relevancia la pone el observador y luego tiene que buscar una integración de lo que el observador pone con lo que lo observado suministra. Y esa integración, esa síntesis que decía Kant, es la base de nuestro conocimiento. Quiero decir con esto que si el conocimiento no se funda, o la teoría del conocimiento no se funda como teoría crítica del conocimiento, entonces lo que podemos hacer es meternos en los pliegues interiores de una realidad y ver una película, es por lo que Max Weber les mandaba directamente al cine, pero donde tenemos el problema es al salir de ese cine, al salir de esa sala en la que nos hemos metido, y entonces tratar de generalizar lo que allí hemos visto sin darnos cuenta, por la oscuridad de la sala, de que estábamos nosotros ahí viendo algo, es decir, de que éramos observadores. Pero sin duda que profesor Izquierdo tiene bastantes más matizaciones y críticas que hacer, y por eso pues quería sin más cederle la palabra.
Bueno, yo he esgrimido el ejemplo del sonido deliberadamente polémico, porque el profesor Rodríguez y yo veníamos elaborando un plan previo a la conferencia basándonos en el problema de la observación y tocándolo siempre con las metáforas, por cierto, normales, se usan en ciencias sociales, de la observación, del ver, y por eso he intentado introducir un poco ladinamente el tema de lo auditivo, para, ahora lo desarrollaré un poco, para poder explicar por qué es tan común pensar el proceso de observación en ciencias sociales desde un punto de vista visual. No es casual que la práctica del investigador social consista en su 90% en leer y escribir, con un gran componente visual, y donde la percepción auditiva juega un papel muy pequeño. Ahora desarrollaré este tema, pero no quiero dejar sin pasar la cita de Weber, que me parece muy pertinente, pero si se la deja sin desarrollar, pues es un poco deficiente. Es decir, se puede hablar del cine en abstracto o se puede hablar del cine en concreto. Hay diferencias de géneros cinematográficos que son relevantes para el investigador social. Uno puede pensar en un cine guionizado, la película clásica en la cual hay personajes que interpretan papeles y que tienen que memorizar un guión. También podemos hablar de cine documental, donde no hay guión previo, donde supuestamente los actores no representan a un personaje, sino que la medida de lo posible, y dado que están siendo filmados y que son conscientes, podemos suponer que está siendo filmado con una cámara a la vista, interpretan en la medida de lo posible el papel ordinario. Es decir, que lo de enviar al cine a los fenomenólogos tiene su porqué, pero luego hay que desarrollar qué es ver cine y cuáles son las posibilidades no cinematográficas que tiene la imagen y el sonido para la investigación social. Eso puede ser interesante. Vuelvo con el tema de lo auditivo. Yo creo que lo auditivo es un aspecto radicalmente heterodoxo de la problemática teórica de la observación social, en el sentido de que la práctica del científico social hasta tiempos recientes, 50 años, estaba básicamente centrada en aspectos perceptivos que tienen que ver con lo visual. La lectoescritura, aparte de los movimientos de las extremidades que manejan la pluma o el boli, es una operación básicamente consistente en el movimiento de ojos. Básicamente. Es normal, va de suyo, que buena parte de todas las reflexiones que hacen los científicos sociales sobre su trabajo esté de cabo a rabo recorrida por el trabajo que hacen. No es casual que alguien conceptualice su modo de trabajo desde el punto de vista de las prácticas que utiliza para trabajar. Desde que disponemos en ciencias sociales de dispositivos de captación de datos que nos permiten ejercitar algún otro sentido, como puede ser el auditivo, no tenemos hasta ahora ninguna máquina que nos permita registrar en forma estable y irreversible olores, por ejemplo. No tenemos ningún dispositivo mecánico que nos permita simular el sentido del olfato. Pero sí tenemos desde tiempos recientes tecnologías de uso intensivo en investigación social que nos permiten captar imagen y sonido. Captar imagen lo habíamos hecho desde tiempos inmemoriales con la tecnología de la escritura. Es un invento que no es un invento de las ciencias sociales, es un invento de la humanidad en sí, pero que ha rendido, por supuesto, y sigue rendiendo los servicios más importantes a la investigación, en el sentido de que es imposible ganarse la vida como investigador sin saber leer y escribir, dicho de la forma más obvia posible. Ahora, ¿es posible ganarse la vida como científico social sin saber escuchar, sin saber oír? Uno puede hacer la prueba intentando exponer los resultados de la investigación ante un público presente de una forma solamente visual. Es decir, sin utilizar la capacidad vocal de uno y sin tampoco atender a la capacidad auditiva de uno. Uno puede hacer esa prueba. Y uno puede hacer esa prueba, por ejemplo, en el aula. Uno puede probar a explicar una lección de sociología, una lección teórica, solamente con imágenes. El resultado no es difícil prever, será cuando menos extraño y cuando más será enojoso para los alumnos. Es decir, la capacidad de exponer por escrito las ideas es obvia en el mecanismo de la publicación y la difusión de ideas mediante papel, pero el mecanismo de la difusión de ideas o de la captación de ideas mediante la percepción auditiva es un mecanismo del cual el sociólogo no solamente no puede prescindir, el científico social, en su papel educativo, sino que, como vuelvo a repetir, desde que disponemos de dispositivos mecánicos de captación de sonidos, lo utilizamos como la forma más natural del mundo a la hora de manejar nuestros datos, de analizarlos, de transcribirlos, de analizarlos. A eso me refería cuando introduje al principio de una forma, bueno, un poco inusitada, el problema de la percepción auditiva. Sostengo que es un problema relevante desde el punto de vista de una teoría científico-social de la observación. El profesor Rodríguez puede o no rebatirme.
Bueno, yo no discuto que las técnicas de observación que permite el registro visual y auditivo pues sean importantes en determinadas situaciones de imprevistos, como son los concursos estos de cámara oculta en televisión y tal, puedan ser realmente pues interesantes. Pero ya desde hace mucho hay una investigación sobre el lenguaje no verbal, que parece ser el 80% de nuestro lenguaje. Es visual, pero no se habla, es decir, que son cosas sin las cuales no se puede la entonación, todas estas cosas. Yo lo que creo es que el problema de la validez, por muy buena y refinada que sea nuestra técnica, el problema de la validez sigue estando ahí. Y los fenomenólogos suelen decir, yo investigo y que la validez la resuelva el metodólogo que viene detrás. Bueno, también es una división del trabajo que puede funcionar. Mi opinión como metodólogo es que al fenomenólogo le falta, por propia definición y por propia elección de escuela, el planteamiento crítico propio y específico de las ciencias sociales, creo yo, y que debe tener en nuestro tiempo. Esa es mi opinión.
Bueno, yo he sido lo más deliberadamente polémico para intentar sacar lo mejor del profesor Rodríguez, y yo creo que los alumnos pueden tener una instantánea sabrosa de lo que sus profesores tienen en la cabeza cuando piensan en filosofía y metodología de ciencias sociales. Les invitamos a que con libros de texto, con los recursos que permite la universidad a distancia, sigan indagando en los contenidos de la asignatura que estudian a través de lo que los profesores pueden ofrecerle. Muchas gracias por escucharnos y que muchas tengáis gracias. Un buen principio de curso.
Los profesores Javier Izquierdo y Javier Rodríguez han sido los encargados de presentar la asignatura Filosofía y Metodología de las Ciencias Sociales de primer curso, tomando como referencia la observación de la acción social. La semana que viene volvemos a encontrarnos. Será protagonista la asignatura Organizaciones Formales y Burocracia. Su profesor, Javier Pinilla, les ofrecerá unas orientaciones para el estudio de esta materia y las claves para entender qué es una empresa flexible. Pero esto será, como decimos, la semana próxima, el domingo, a partir de las 7 de la tarde, hora peninsular. Cualquier problema, cualquier consulta, tienen un correo electrónico a su disposición. Tomen nota. Aventureira, con V, repito, aventureira@pas.uned.es. Y no olviden que pueden acceder a esta emisión de radio y las de fechas pasadas a través de internet. Nuestro portal uned.es les dará la bienvenida.